Vamos a comenzar con una explicación en relación al metabolismo de la fructosa, uno de los monosacáridos sin duda importantes en la salud humana, ya que es un monosacárido energético, es decir, es un monosacárido a partir del cual podemos nuestras células recuperar energía. Además, podemos también a partir de la fructosa formar diferentes moléculas glucoconjugados o fructoconjugados, con los cuales se van a realizar y llevar a cabo importantes funciones especializadas o estructurales en los diferentes compartimientos celulares o diferentes compartimientos del cuerpo. Hablaremos entonces de la fructosa. La fructosa, doctoras, doctores, es un monosacárido que hace algunos años también se le conocía como lebulosa. El término actual, pues, es fructosa. Es una hexosa, es un monosacárido de 6 átomos de carbono. Es que la fructosa es un monosacárido que se encuentra primero, esta es una estructura, se encuentra de manera mucho, muy abundante en las frutas, es el azúcar de fruta, de hecho, así se le denomina también, abunda de manera muy importante en la miel y por supuesto se encuentra formando parte del disacárido que más consumimos los seres humanos, que es la sacarosa, que en conjunto con la glucosa, pues forma a esta importante molécula edulcorante también. La molécula de sacarosa, el azúcar de mesa, esa que le pongo yo a mi café y que seguramente le ponen ustedes a muchos productos para endulzar, es una molécula que representa aproximadamente 50% de glucosa y 50% de fructosa. Quiere decir que, sin ser muy estrictos en el cálculo estequiométrico, si yo consumo 10 gramos en un café o en un alimento de sacarosa, doctores, doctoras, si consumo 10 gramos, estaría consumiendo algo así como 5 gramos de glucosa y aproximadamente 5 gramos también de fructosa. Digo, sin ser muy estrictos en el cálculo estequiométrico. Entonces, consumimos de manera importante este carbohidrato. Sin embargo, doctoras, doctores, si nosotros llevamos a cabo un consumo racional adecuado de estos productos, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque, repito, es un carbohidrato que tiene importantes funciones dentro de la energética del organismo y dentro del metabolismo intermediario. Sin embargo, también, doctores, es importante que sepamos que la fructosa está importantemente relacionada con lo que aparece en esta serie de trastornos: aterosclerosis, obesidad, caries dental, hiperuricemia, trastornos digestivos, síndrome metabólico, una gran cantidad de alteraciones en relación con tubo digestivo. Es decir, hay una gran cantidad de efectos adversos que se obtienen cuando se consume en cantidades sumamente concentradas, muy elevadas, y eso tiene que ver con esto, el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa. Lo primero que ocurre, doctores, es que cuando la fructosa ingresa al organismo, pues puede ser que ingrese en forma individual a partir de estos productos, ¿sí? Que lo pueden tener en forma individual, como molécula de fructosa tal cual, o bien en forma de sacarosa. Cuando ingresa en forma individualizada, pues está lista. Recuerden que los monosacáridos representan la forma molecular de absorción. Ya no tenemos que digerirla, ya está lista para ser absorbida por el enterocito y de ahí ser enviada a la circulación y después al organismo. Cuando consumimos en forma de sacarosa, lo que tenemos que hacer, por supuesto, pues es romper el enlace, digerir este enlace químico, gracias a la acción de una glucosidasa que se denomina sacarasa y que también es correcto denominarla complejo sacarasa maltasa, ya que es una enzima que tiene esa doble finalidad. Esta enzima entonces lo que hace es romper a la sacarosa, el azúcar de mesa, y liberar el residuo de glucosa y el residuo de fructosa. Esto es lo primero que ocurre cuando estamos consumiendo los alimentos, como lo estamos haciendo seguramente ustedes ahí desde su escritorio y yo desde aquí para ustedes. Bien, vamos a ver entonces qué sucede a partir de este consumo, de fructosa en el organismo, doctoras y doctores. Primero, vamos a intentar conocer algunos detalles muy rápidamente de cada una de estas moléculas. Vean, esta es la glucosa. Vean, es una estructura, 6 átomos de carbono, un piranósido, recuerdan esta nomenclatura, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno, lo mismo que tiene la fructosa. Nada más que observen que aquí tenemos ya un cambio en la estructura. Aquí ya tenemos un furanósido, aquí tenemos la presencia de una cetosa, mientras acá tenemos una aldosa. Bueno, tenemos entonces aquí una primera diferencia respecto a la fructosa, doctores. Cuando ustedes y yo consumimos fructosa, ya sea fructosa de frutas, de miel, de jarabes, de donde sea, de los alimentos que estamos consumiendo ahorita, esa fructosa, ya sea que venga en forma individualizada o que venga combinada, como dijimos, con glucosa, pues va a ser digerida y absorbida por transportadores también en el intestino. Nada más que estos transportadores, doctores, vean, únicamente van a pertenecer a la familia de los transportadores facilitadores. Ninguno de ellos requiere energía. E interesantemente, doctores, ninguno de ellos es insulino dependiente. Quiere decir que no requerimos insulina para que se lleve a cabo un metabolismo facilitado, digamos, de ingreso a las células de parte de la fructosa. Y veremos que eso tiene algunas situaciones complicadas en cuanto a la salud posteriormente. Quisiera que se grabaran esto. El transportador GLUT5, que es el primero que comentaremos, se encuentra en intestino, pero también se expresa en testículo y en riñón. El GLUT2 también es un transportador que permite captar fructosas en interior celular y se encuentra sobre todo en hígado. GLUT8 se encuentra en testículo, músculo esquelético, hígado y tejido adiposo. GLUT9, otro transportador también facilitador de ingreso de glucosa de fructosa a las células en testículo, intestino e hígado. Vean entonces cómo el repertorio es muy bajo, es muy corto en relación con la glucosa. Lo primero que va a ocurrir, doctores, entonces es lo siguiente. La fructosa que ustedes y yo tenemos en este momento en la luz intestinal, después de haber consumido esos alimentos que estamos de una manera interesante consumiendo, lo que va a ocurrir es que se van a aproximar a los enterocitos, a las vellosidades intestinales, y ahí se va a expresar el transportador GLUT5. El GLUT5 es específico para fructosa, entonces nos va a permitir lograr el ingreso de la fructosa al enterocito. Una vez dentro del enterocito, una muy pequeñísima cantidad de la fructosa que absorbemos se queda en el enterocito para que el enterocito lleve a cabo ciertos metabolismos en relación con esta molécula, pero una cantidad mucho, muy pequeñita. La gran totalidad de la fructosa que absorbemos va a ser enviada al otro extremo, ¿verdad? Vaso lateral del enterocito, y mediante un transportador GLUT2 lo va a enviar al capilar intestinal para que de esta manera, a través de la circulación portal, doctores, ya lo saben, la gran carga importante de la fructosa que estamos absorbiendo va a llegar a hígado. La fructosa entonces sanguínea, resultado de la absorción, doctores, va a incorporarse al hepatocito, que por cierto quiero que sepan que el hígado es el principal sitio de metabolismo de la fructosa. Y mediante un transportador también GLUT5, vean lo que va a conseguir. Va a lograr que la fructosa ingrese. La fructosa entonces va a ser fosforilada para formar una molécula que se llamará fructosa 1-fosfato. De esta manera, doctores, iniciaría el metabolismo hepático de la fructosa. Ha sido fosforilada. Bien, entonces, GLUT5, doctores, es un transportador de alta afinidad por la fructosa. Se localiza en múltiples estructuras, siendo la más importante, sin duda, los enterocitos. Es importante que sepan, doctores, que cuando consumimos fructosa, el proceso de absorción en intestino es más lento que el del glucosa. Es más lento que el de glucosa. Sin embargo, doctores, cuando llega al hígado, entra muchas veces más rápido, es mucho más activo el proceso de ingreso de fructosa al hepatocito que el de glucosa. Y eso nos permite entender que los niveles de fructosa normalmente en sangre, doctores, son sumamente bajos, mucho, muy bajitos. Pero que cuando comemos, como lo estamos haciendo en este momento, puede llegar a subir hasta 10 veces lo normal. El hígado va a ser capaz de extraer el 70% de esa fructosa que está llegando a la circulación, la atrapa y el restante 30% se disemina por todo el organismo y va a poder ser utilizado por otras células en las que vimos que también hay transportadores. Entonces, la fructosa, doctores, que ingresa al intestino mediante transportadores GLUT5 va a tener, podemos decir, dos destinos, un destino hepático y un destino extrahepático. Cuando entra al hígado, doctores, la fructosa, dijimos, se fosforila por la enzima denominada fructosinasa y se forma la fructosa 1-fosfato. A continuación, una enzima denominada aldolasa rompe a la fructosa en dos estructuras. Una que ya conocen ustedes, que es la dihidroxiacetona fosfato, que es la misma molécula que se forma también en glucólisis, y una molécula que se parece mucho a otra que se forma también en glucólisis, que se llama gliceraldehído. Esta molécula, dihidroxiacetona fosfato, sufre una modificación enzimática, doctores, y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído se fosforila y se convierte también en gliceraldehído 3-fosfato, que si recuerdan, también es un componente clave de la segunda fase, o con lo que empieza, digamos, es el enlace entre la primera y segunda fase de la glucólisis. Y de esta manera, doctores, lo que ocurre normalmente en todos ustedes y en mí es que la fructosa en hígado, vean, forma piruvato, y a partir de aquí podríamos tener la formación de moléculas de acetilcoenzima A para finalidades energéticas. Esto es lo que sería deseable que ocurriera en todos nosotros. Sin embargo, empezamos a tener algunas dificultades, doctores. Cuando consumimos estos alimentos ricos en fructosa y que no tenemos necesidades energéticas o que no gastamos suficiente energía, como estas moléculas no están empezando a ser utilizadas, lo que va a ocasionar, doctores, es que se favorece la formación de un intermediario metabólico llamado acilcoenzima A, que vean ustedes, lo que va a formar son ácidos grasos en hígado, estoy hablando en el hígado. Y estos ácidos grasos también van a interactuar con una cantidad importante de moléculas de gliceraldehído para formar lo que ustedes ya conocen también, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Es decir, estamos hablando de que cuando se deteriora el metabolismo de fructosa, favorecemos la formación de grasa. Que ya saben que me refiero a ácidos grasos, triglicéridos. Pero también, doctores, yo les explicaba que el metabolismo de fructosa en hígado es sumamente activo, muy intenso. Entonces, y como no participa insulina, no hay manera de que se regule. Entonces el hígado lo que hace es toma todas las moléculas de fructosa que tomen y las fosforila. Para fosforilar, doctores, ocupamos ATP. Como son tantas las moléculas de fructosa que están ingresando, pues estamos consumiendo mucho ATP. Ustedes saben que el ATP, pues normalmente tiene que ser reciclado para una vez que se formó el ADP, vuelva a formarse ATP. Pero cuando estamos llevando a cabo el metabolismo de fructosa con estos productos industrializados o el exceso de fructosa, se va disminuyendo la cantidad de moléculas disponibles de reciclamiento. Y entonces el ADP ya no se refosforila, sino empieza a degradarse, doctores. Y si ustedes se acuerdan, el ATP tiene adenosina, y la adenosina es una base púrica. Y las bases púricas, doctores, son las moléculas precursoras de moléculas como la hipoxantina y la xantina, que en nuestro cuerpo se convierten, doctores, en ácido úrico. Ácido úrico que al estar siendo producido en el hígado, pues va a ser liberado a la circulación, va a ser enviado a la circulación sistémica, y de ahí podría ser, en el caso de un acúmulo continuado de este tipo de productos, pues va a generar una hiperuricemia con los consiguientes efectos perjudiciales en el organismo. Esto es entonces lo que ocurre de manera importante, doctores, en el hígado, a donde llega la principal carga metabólica o de fructosa. ¿Pero qué ocurre en el resto de los tejidos, doctores? Bueno, tenemos también que las moléculas de fructosa van a poder ser captadas por esas estructuras y van a ser fosforiladas, pero por una exoquinasa, ya no por una fructoquinasa, sino una exoquinasa similar a las que fosforilan a la glucosa y a otras más. Entonces aquí lo que se forma es directamente la fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato, doctores, que ustedes saben que ya es un intermediario de glucólisis y por tanto, si todo va bien, pues podrían ser utilizadas para formación de productos en ciclo de Krebs y la consiguiente producción energética. Sin embargo, doctores, también, si esto no se lleva a cabo de manera correcta, si se lleva a cabo un deterioro energético en el control del metabolismo, pues también vean lo que se forma. Tenemos también formación en glucólisis de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. Es importante también que sepan, doctores, que en el metabolismo de la fructosa, lo que vamos a tener es que cuando la molécula de fructosa, dijimos, se fosforila en un primer producto, que esto ocurre en el hígado, pues hay personas que tienen deterioro en esta enzima. No la tienen. Y al no tener esta enzima, doctores, pues la fructosa no se fosforila, no se queda en el hígado, se regresa a la circulación y los niveles de fructosa van a generar algo que podríamos denominar fructosemia, y esto va a ocasionar que se elimine por orina. Entonces las personas van a tener fructosuria. Hay personas que tienen otro deterioro enzimático posterior, que es cuando la enzima que rompe a la fructosa 1-fosfato en 2, que es esta, al no funcionar, lo que genera es que se acumule este producto. Y al acumularse este producto, doctoras, doctores, sí tenemos un deterioro importante que se conoce como intolerancia hereditaria a la fructosa. En esta imagen, aquí al final ustedes pueden ver entonces cómo dentro del metabolismo de la fructosa se puede producir energía, lo cual es muy bueno. Es un agente que puede contribuir, complementar a la glucólisis. De hecho, se habla también de fructólisis, la manera en la que se incorporan estas triosas a la glucólisis. Y vean entonces que podemos favorecer la glucólisis, la gluconeogénesis, la biosíntesis incluso de algunos aminoácidos, la gluconeogénesis y la síntesis controlada de triglicéridos. Pero cuando se deteriora la vía metabólica, cuando se pierde el control, doctores, aparecerán situaciones muy desagradables.